Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a tomar un tiempo para reflexionar acerca de qué es la verdad. Es un término muy usual, muy trillado, que hay gente que hasta lo tiene como muletilla. Habla y dice verdad, y sigue hablando y dice verdad. Pero ahora vamos, de acuerdo a lo que la palabra nos da, a ir entendiendo qué es la verdad. Vayámonos a Isaías 59. Leamos los versos 14 y 15. Dice la palabra: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Para comenzar, podríamos buscar en el Evangelio de San Juan, y busquemos en el verso 18, y aquí tenemos en verso, capítulo 18, verso 37. Leamos del 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esa es la condición en donde Dios nos pone en evidencia lo que es la verdad. O sea que bíblicamente nosotros debemos de entender qué es la verdad, porque la verdad, como le decía, es muy, muy usual. Y si ustedes son estudiosos, desde que uno llega a la secundaria, a uno lo empujan y lo llevan para conocer la verdad. O sea, esta es la verdad de los intelectuales, que busca la concordancia entre una afirmación y un hecho. Yo creo que si usted ya estuvo estudiando básicos, ya le dijeron: y ahora vamos a hacer tal investigación para encontrar la verdad. Y se hacen los planes, se hacen esquemas y se hacen hipótesis para encontrar si concuerda lo que pensaron con lo que va a suceder. Esto es el concepto intelectual. En la Biblia, ya leímos parte, pero dice, se usa entre la palabra existencial y lo moral como atributo de una persona. O sea que los que leemos la Biblia debemos de entender qué es la verdad y debemos de andar practicando la verdad. Porque como leíamos en el primer pasaje, ahí está decretándose algo que usted debe de entender perfectamente. Si usted se da cuenta qué está pasando en este país, y no solo en este país, en muchos países, la gente no tiene equidad, la gente no tiene justicia, la gente no es honrada, y por lo tanto, pues la verdad se desvanece. Asimismo, tenemos nosotros que en el Antiguo Testamento viene del hebreo amán, que esto quiere decir amén. Recuerden ustedes cuando va a la iglesia y usted tiene el conocimiento de lo que se está predicando, no necesita que uno le diga amén. ¿Quiénes estuvieron el día de la Santa Cena acá? ¿Se dieron cuenta que había una persona sentada ya casi hasta allá atrás? Que casi solo él decía amén, amén. Y los demás, ¿y este por qué dice amén? Pues ¿sabe por qué dice amén? Porque él es una persona que está iniciando su pastorado y que Dios lo está probando, y sin duda alguna, este hermano está inquiriendo, preguntando, estudiando acerca de su ministerio. ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta lucha? Entonces, lo que nosotros hablábamos en esa reflexión, él lo entendía y él decía amén. Aquí casi a la fuerza los hacemos nosotros a que digan amén. ¿Por qué? Porque no entendemos la verdad. Porque no entendemos la palabra. Entonces, Dios me puso a traer este tema para que usted se vaya interesando en estudiar la palabra, en oír la palabra y en vivir la palabra. Porque la palabra es Dios. Esa es la verdad. Entonces, aquí pues es un atributo que las personas deben de tener. Así que cuando usted dice amén, es que usted está pensando que en lo que se está diciendo está bien fundamentado. Está algo que no se cae, que se sostiene, que es firme, que es estable. Y cuando nosotros venimos acá, con la ayuda de Dios, lo que traemos es la reflexión que Dios nos ha dado para que compartirla con usted. Y eso es lo que usted debe de hacer cuando usted vaya a su hogar, a su trabajo, para que la gente se dé cuenta que usted es un hombre, una mujer honesta, honrada, justa. ¿Por qué? Porque usted quiere honrar a su padre. Y puede ser que sea su padre terrenal, porque en la Biblia lo dice. ¿Recuerda usted ese pasaje que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida? Y yo creo que si usted ya practicó eso, usted dirá amén. No solo va a decir amén, sino que va a decir gloria a Dios, porque usted ya entendió y ya practicó ese pasaje. Y eso es lo maravilloso que Dios nos quiere dar en esta noche. De manera que, para seguir entendiendo lo que es la verdad, para nosotros, los que estudiamos la Biblia, los que cambiamos nuestros intereses, porque antes estudiábamos cualquier cosa. ¿Y para qué estudiamos? Para hacer gran cosa. Pero ahora yo estudio la palabra de Dios para hacerme el menor. Porque Jesucristo así dijo. Aquí no es como en el mundo, dice. Los gobernantes manejan, dominan, se sirven, los ricos igual. Pero dice, en el reino de los cielos, y ahora que nosotros estamos entrenándonos para vivir como Cristo, como Señor y Rey, nosotros debemos de aprender a servir y no a ser servidos. No es fácil, pero cuando usted realmente quiere ver a Dios, usted quiere tener la dicha de estar con el Señor, no le importa ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada. Por eso dice Pablo, ¿y qué me puede separar del amor de Dios? Si usted oyó la profecía, le llamaba la atención a alguien que le decía, no te aflijas por los problemas, no te preocupes por las aflicciones. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo aflicciones, es cuando más me acuerdo de Dios. No debiera de ser así. Yo debiera de pensar en Dios siempre. Pero como Dios sabe que somos olvidadizos, entonces nos tiene que mandar pruebas para ver qué hay en nuestro corazón. Si usted ya leyó la Biblia, cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto y pasaron el Mar Rojo, y desde luego está la fiesta de la Pascua, que usted sabe, se explicó el día domingo, pero Dios los llevó al desierto para probar qué había en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque estaban contaminados. ¿Y qué piensa usted? Bueno, aquí hablamos de muchas enfermedades y que nos contagiamos y que nos contaminamos y que hay que controlar esto y aquello, pero la peor contaminación la tenemos entre los hombres. ¿Cuántos de su casa son hijos de Dios? No todos. Siempre puede haber una oveja negra. O a veces usted es el único que ha entendido la verdad y que está aquí. Y eso es lo maravilloso. Al Señor todos lo rechazaron. A los primeros discípulos lo rechazaron. Y es lo mismo. Así es que, porque es ese trato lo que Dios nos da para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Y a qué conclusión llega uno cuando es probado? Bueno, me imagino que usted lo primero que hace es orar. Y como no tiene fe, pues llama al pastor y le dice, mire hermano, fíjese que estoy enfermo y no puede orar por mí. Y yo creo que sería bueno decirle, y usted no sabe orar, pues. Lo más probable es que diga amén. Porque hay muchos que no saben orar. Piensan que hay que estudiar y que hay que saber muchos textos bíblicos. Mire, si usted es hijo de Dios, aunque usted no le hable, Dios sabe qué es lo que hay en su corazón. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, entendamos y ejercitemos esa actitud tan especial. Porque cuando uno no conoce a Dios, está afanado, está interesado, está angustiado por hacer dinero, por hacer fama, por buscar glorias. Y es lógico, porque usted no conoce a Dios. Pero si usted conoce a Dios, Dios le dice, no te afanes. Ten cuidado. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, ¿por qué el Señor nos hace a nosotros esa advertencia? Porque las riquezas terrenales, las cosas materiales, usted no se las va a llevar. Y si se las lleva, se las van a sacar en el cementerio. Van a abrir su mausoleo y si usted lleva plata ahí, se la van a sacar. Y todo aquello que hizo se va a quedar. Pero Dios nos dice que para nosotros hay una herencia en los cielos. Por eso el Señor dice que hagamos tesoros no aquí, sino que allá. Porque aquí todos se lo roban. ¿O no? aquí todos se lo roban. Por eso no se afane mucho en hacer dinero, porque se lo van a robar. Mejor hagamos tesoros allá en el cielo. Entonces, continuando con el estudio, estábamos leyendo ahora en Deuteronomio, capítulo 32. Quizá les va a costar un poquito porque es el quinto libro de la Biblia. Dice en el verso 4, esto es para el pueblo de Dios, pero aquí dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Ese es mi papá. Ese es su papá. Y dice que de tal palo, tal astilla. Pero si usted no es recto, si usted no es justo, pues no ha nacido de nuevo. Porque nosotros traíamos una, ¿qué diría yo?, una cultura, pues, depravada, degenerada. ¿Por qué? Porque es lo que hay en el mundo. Y a uno puede ser que a veces el papá lo esté educando, controlando, pero usted después, ya cuando se va al colegio o a la escuela, ahí se encuentra con 50, 100, 200 amigos que son mañosos. Y usted tiene que conservarse, pero para conservarse, usted necesita confiar en este Dios que es roca. Su obra es perfecta. ¿Y cuál es la obra? Pues es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy, esta noche. Mañana, ¿usted cree que mañana puede continuar Dios haciendo la obra en su vida? Pues claro que sí. Porque usted se levanta y usted respira y usted sale y mira el sol, aunque haya frío, pero hay sol. Y si hay agua, pues también el agua Dios la manda. Y si usted tiene más observación, pues usted se va a dar cuenta que las plantas están floreciendo, otras están fructificando. Y precisamente por eso me puse a estudiar esta cosa. Porque estaba haciéndole la pregunta a un técnico de una institución internacional acerca de qué es la materia orgánica. Así de sencillo. Y nos pusimos a platicar, platicamos como una hora y media, y él muy atentamente me escuchó, yo lo escuché. Y entonces me vino a mí esta pregunta, pero ¿y cuál es la verdad? ¿Qué piensa usted de la materia orgánica? ¿Sabe qué es eso, verdad? Es toda la basura, toda la comida que usted no se come y que la tira. Y si usted tiene animalitos, esos animalitos comen, pero a la vez sacan lo que no van a digerir. Y todo eso, y todas las hojas secas, y todo eso es materia orgánica. Y el día que usted se muera, también va a ser materia orgánica. ¿O no? Y eso me llamó la atención, porque hablando con él, él me decía, ya se dio cuenta usted que Dios en el paraíso tenía todas las plantas, pero las plantas había que cuidarlas, lo único que el hombre no las cuida y por eso estamos en desgracia. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero yo estudié unos 15, 20 años acerca de cómo cuidar las plantas, pero las plantas se están muriendo. ¿Por qué? Porque el hombre que no conoce a Dios mata, roba y destruye. Entonces, a consecuencia de esa plática que este señor me dio y que estuvimos muy contentos hablando, que realmente todo está en la Biblia, porque aquí está la verdad. Y usted debe de conocer esta verdad. ¿Quién es la roca inconmovible? Que todos sus caminos son rectitud. Es Dios. Y es tan grande Dios que nos dice que nosotros debemos de construir en una roca firme. Porque si usted construye en la arena, ¿qué pasa? Pues se caen las casas. Ahora, Dios no está pensando tanto en las casas, está pensando en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted quiénes somos nosotros para Dios? Somos el templo del Espíritu Santo, o sea, Dios está dentro de nosotros. Por eso les aconsejamos a los hermanos, si usted no se ha bautizado, pues busque de alguna manera bautizarse. Y qué bueno que se apunte y que venga a las pláticas y que no se conforme con lo que nosotros le enseñemos, sino que le pida a Dios en oración, que le dé revelación, que le dé sabiduría y le va a dar Dios la palabra, que es la verdad, la ley, que es la verdad, los mandamientos, que son la verdad. ¿Verdad que usted sabe mucho de la verdad? ¿Verdad que todos decimos verdad por cualquier cosa y no sabemos lo que es? Pero hoy vamos a entender. Así es que ahora que ya leímos eso, vayámonos al Salmo 31 y vea usted lo que dice en el versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Y quién dijo eso? Bueno, aquí lo escribió el salmista. ¿Pero quién dijo eso? Cristo, cuando estaba en la cruz. ¿Se da cuenta que el pueblo de Dios es una sola cosa? La doctrina es la misma. Y usted debe de interesarse en conocer la palabra, porque la palabra tiene la sabiduría que Dios nos ha dejado para que nosotros no cometamos los errores que sin Dios los vamos a cometer. Porque en su trabajo todos son cristianos y usted ya les habló de Cristo, ¿verdad? No muchos se animan. ¿Sabe por qué no se animan? Porque usted no ha leído lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es. Entonces, no solo diga el texto de memoria, sino que piense que el Espíritu de Dios está en su vida. Por eso es interesante que cuando uno se bautiza en agua, uno lo que hace es recordar la muerte de Cristo y la resurrección. Pero si usted estudia lo que Jesucristo hizo antes de bautizarse, después de bautizarse, se manifestó la presencia de Dios y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. De manera que el día que usted se va a bautizar, pídale a Dios que le dé la llenura del Espíritu Santo. Y si usted tiene la llenura del Espíritu Santo, usted va a tener hambre, sed de conocer a Dios, de buscar su palabra, de entender los mandamientos y las leyes, y todo eso es verdad. La verdad que necesitamos en medio de un mundo que está totalmente torcido. Aunque usted sea licenciado en cualquier cosa, o que usted sea ingeniero, que usted sea lo que sea, si usted no es hijo de Dios, usted está torcido. Y el árbol que nace torcido, dice, nadie lo endereza. Pero a nosotros Dios nos está enderezando. ¿A través de qué? De la palabra y también de la vara. Por eso ahora estamos en contra de Dios, porque dice que los derechos humanos, ya no hay ni siquiera que regañar a los niños. Pero si yo leo en la Biblia, dice que Dios, que el que ama a su hijo, lo castiga y lo corrige. Esa es la palabra de Dios. Pero ahora ya no se puede. Claro que nosotros sí lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque queremos corregir las actitudes que no están de acuerdo a la verdad. Así es que pídale a Dios saber corregir a sus hijos, no conforme a los derechos humanos, sino conforme a los derechos de Dios. Eso es lo maravilloso que Dios quiere que entendamos. Volvamos al Antiguo Testamento y busquemos en Jeremías, capítulo 10, verso 10. Nos dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Aquí solo jovencitos hay, pero deben de haber unos dos o tres abuelos. ¿Cómo se sintió usted el 4 de febrero? Qué interesante. Ojalá que viniera otro igual. O peor. Viera qué bonito. Salían, no se conocían, estaban peleando y buscaban a los vecinos. La casa ya estaba tirada. Y los iba a abrazar y perdóneme, yo quiero ser su amigo otra vez. Imagínese usted. Así es que son buenos los terremotos. Y son buenas las enfermedades. Ahora, ¿por qué? Usted me va a decir que estoy loco. No, así dice la palabra. Porque si yo amo a Dios, terremoto o enfermedad o la muerte, para mí es bueno. Porque para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Pero yo voy a vivir como Cristo, si tengo la mente de Cristo, si tengo el Espíritu de Cristo, si tengo la verdad en mi mente y en mi corazón, sabiendo que mi Dios es la roca inconmovible. Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. O sea que, imagínese cuando se escribió el profeta Jeremías, hace miles de años. Y usted cómo mira su bello país, está bonito, ¿verdad? Qué paz la que hay aquí. Qué armonía. Mire, no hay paz porque no han oído la voz de la roca inconmovible. El que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Lo que debo de tener es temor de salirme del camino de santidad. Porque conozco los juicios de Dios. En la Biblia están escritos. Y Dios dice verdad. Y esto es lo que usted debe de entender. Y esto es lo que usted debe de enseñar a su gente en donde quiera que se encuentre. Isaías 65. Le voy a hacer un análisis de Jeremías 10:10. Dice: Jehová, Dios verdadero. Jehová, Dios vivo. Jehová, Rey eterno. ¿Quiere más? Contento con eso, ¿verdad? Ahora la cosa es que usted sea hijo de Dios. Porque si esto lo dice Dios en su palabra, es para que yo la reciba. Y dice que yo guarde la palabra y la ponga por obra, para andar en la verdad. Isaías 65, adelante de Jeremías, verso 10 y 6. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. ¿Sabe qué quiere decir eso? Usted viene acá y después se despide de un hermano y le dice que Dios te bendiga. ¿Eso quiere decir? Entiéndalo. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará. Y mire la promesa, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque es Dios el que está con nosotros. Dios es el que está por nosotros. Es el Dios de verdad. Creo que usted va a salir muy contento por escuchar esta palabra. Busquemos ahora en Salmos 25 y leo los versos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Qué lindo que usted dijera eso todos los días. Me imagino que los miércoles se emociona a usted. Hay que ir a la iglesia y saca su Biblia, le quita el polvo y todo eso. Mire, hermano, hay que quitarle el polvo a la Biblia todos los días. Ahí está la verdad. Ahí está la sabiduría para vivir en santidad, para estar preparado cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando Él venga y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es maravilloso lo que Dios nos enseña a través de su palabra. El Salmo 57, adelante. Salmo 57, verso 3. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Gracias a Dios por las promesas que tenemos. Proverbios 28, verso 20. Ya leímos un pasaje muy parecido, pero Dios quiere que remachemos en esto. El hombre de verdad tendrá, ¿qué? ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que Dios nos sana, que Dios nos alimenta, etcétera, etcétera. No he visto justo desamparado, dice, ni su descendencia que esté pidiendo limosna en el mercado. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Para qué está trabajando? ¿Para qué está estudiando? ¿Para qué se quiere casar? ¿Para qué se quiere divorciar? Si usted es hijo de Dios, hable con Dios. Dios mío, ¿qué hago? ¿Sabe qué le va a decir Dios? Con que tengas para comer y vestir, tranquilo. ¿Usted cree que los ricos duermen en paz? No, hombre. Tienen que comprar chuchos, tienen que comprar armas y tantas cosas. Y tienen que tomar pastillas, inyecciones, para ver si medio duermen. Nosotros, por la gracia de Dios, vamos y en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¡Esa es la verdad! Gracias a Dios por todo lo que Dios hace en medio de su pueblo. Isaías 59, 14, 15, ya lo leímos, ¿recuerda? Si no, busquemos Isaías, verso 14. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. ¿Sabe usted qué es el derecho? Son las cosas que esgrimen los abogados para que usted no se vaya a la cárcel. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Todo era mentira y falsedad. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Esas son las cosas que estamos viendo en este país que se llama Guatemala. Y también aquellos hermanos que están en otros lugares buscando al Señor. Dios está en todas partes. Por eso, si usted se quiere ir a los Estados Unidos, váyase, pero vaya a hacer la obra. Y Dios le va a dar trabajo y lo va a proteger. Ahora, no le recomiendo que se vaya indocumentado, porque a veces ya no llegan. Y si llegan, les va mal. Mejor váyase y Dios lo va a enviar. A mí me mandaron a pasear muchas veces a los Estados Unidos. Y me pagaron mi pasaje, y me dieron comida, estuve trabajando allá, y aquí estoy. Pero no me estuve afanando por ir a los Estados Unidos. Yo estoy contento aquí. Porque ustedes entienden el español. Pero allá, ni yo el inglés, ni aquellos el español. Qué feo, ¿verdad? Pero Dios, aunque no entendamos el idioma de Él, Él nos habla. Él nos ayuda. Él nos bendice. Porque somos su pueblo. Creo que voy a cortar. Solo quiero leer Juan 10:9. Si quiere lo busca, pero aquí dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Fue así con usted? Yo sí le confieso, yo nací cuando Dios me habló. Y me di cuenta que andaba mal. Estaba desesperado, angustiado, ya no hallaba ni qué hacer. Creí que me iba a morir. Como no estaba seguro, tenía miedo. Pero ahora, tranquilo. ¿Usted también? Gloria a Dios. Qué bonito. Somos muchos, ¿verdad? Oremos por esos dos o tres que no dijeron amén. Para que realmente estén preparados. Así dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Es la cosecha. Somos las nuevas criaturas. Antes estábamos envejeciéndonos en el mundo. Hoy nos rejuvenecemos cada día. Al menos yo me siento joven, aunque no sea, ¿verdad? Pero yo me siento joven. Por la gracia de Dios. Y ese Dios es el que quiere que nosotros le sirvamos. Segunda de Timoteo, voy al capítulo 2 y me voy a detener en el verso 15 y 16. Por favor, ponga atención a esto que dice la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. La impiedad es la injusticia, y nuestro Dios es justo, es recto y es santo. Pudiera seguir, pero ustedes ya se quieren dormir. Y yo soy consciente, hay que ir a dormir, para todo el tiempo. Aquí ya nos gozamos, y ahora nos vamos, y vamos a dormir tranquilos, porque ahora ya conocemos la verdad. Y vamos a vivir en santidad. Y estamos esperando al Señor, que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, para que el mundo vea que Dios está con nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga. Vayan en paz con la bendición del Señor a gozar del resto de este día. Amén.